y Freedom House, una organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte ante el mundo.
Toda persona tiene deberes respecto a la comunidad, puesto que solo en ella puede desarrollar libre y plenamente su personalidad. En el ejercicio de sus derechos y en el disfrute de sus libertades, toda persona estará solamente sujeta a las limitaciones establecidas por la ley, con el único fin de asegurar el reconocimiento y el respeto de los derechos y libertades de los demás, así como de satisfacer las justas exigencias de la moral, del orden público y del bienestar general en una sociedad democrática. Estos derechos y libertades no podrán en ningún caso ser ejercidos en oposición a los propósitos y principios de las Naciones Unidas.
Si vives en Cuba y consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 001-305-437-7301. No estás solo. 001-305-437-7301.
Radio Martí presenta Deportes y Más con Rafael García Toledo.
Bueno, hoy en Deportes y Más tenemos a alguien de la familia, ya parte de nuestra gran familia que hemos ido haciendo, lo cual estamos muy orgullosos, y es Raidel, es que está hoy y tiene ahí al experto de la vieja guardia, de la época mía, a Juancito Caruco.
Radio, Televisión Martí y martinoticias.com tienen muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación a nuestra dirección postal. P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152. Es muy importante para nosotros saber qué piensas sobre nuestro contenido o si tienes alguna sugerencia para mejorarlo. P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152. En Radio, Televisión Martí y martinoticias.com consideramos tu opinión un elemento imprescindible para el diseño de nuestra programación.
Estás escuchando Deportes y Más con Rafael García Toledo.
Bueno, hoy tenemos a Raidel, alguien de la casa, que va a hablarnos de varios temas. A empezar con el fútbol, me dijo, después vamos a seguir con la pelota y después vamos a traer a Juancito Caruco, a ver si Raidel y yo, que los dos hablamos hasta por los codos, le vamos a hablar a Juancito. ¿Okay? Así que vamos a conversar hoy sobre esos temas. Hola, Raidel.
Hola, Rafael.
Muy bien. Estamos hablando, hay que decirle a los oyentes, estamos hablando ante el programa que tú tenías, vas a hablar de la UEFA primero. Y aquí los futbolistas son Pepe y Víctor, ¿okay? Yo en eso no es lo mío primero. Y lo que quiero es oírte, que tienes que decir eso con mucho gusto, y nuestros oyentes que comparten la conversación contigo. Adelante.
Rafa, para nadie es un secreto que la UEFA Champions League es la competición europea de fútbol a nivel de clubes más importante del planeta. Esta competición es muy bien antigua y es bien seguida por toda la afición en el mundo, y en Cuba también, sobre todo, se sigue mucho. Y yo me quería referir brevemente a los octavos de final, que ya comenzaron, los octavos de final de la Champions. Por ejemplo, te quiero empezar a hablar sobre el Paris Saint-Germain y el Manchester United. Esta parece una eliminatoria bien, bien nivelada, aunque los parisinos ya dieron el primer golpe sobre la mesa, ganando 2-0 de visitantes en la cancha de Old Trafford, el Teatro de los Sueños. Y aparentemente se van a llevar la eliminatoria, pese a tener dos jugadores clave lesionados, el caso de Neymar y Edinson Cavani, el delantero uruguayo. Aún así, ya parece que esta eliminatoria está sentenciada. En cuanto al Real Madrid, allá de Ámsterdam, ya el Real Madrid dio el primer golpe hoy al vencer 2-1 de visitante en la cancha de Johan Cruyff Arena, en el estadio de Ámsterdam, venciendo 2-1 al allá de Ámsterdam. Y sin duda que los merengues son los grandes exponentes de esta competición. 13 Champions en su vitrina. No por gusto salen de favoritos. En otro encuentro importante, Rafa, la Roma venció 2-1 al Oporto, pero fue en el Olímpico de Roma. Este pareo parece bastante nivelado, ya que tendrían que jugar el partido de vuelta en Portugal. Y se ve bastante nivelado ese cotejo. Y ya también el Tottenham Hotspur venció 3-0 al Borussia Dortmund. Esta eliminatoria parece haber estado ya sentenciada prácticamente. Ahora, para la próxima semana, hay partidos interesantísimos, como en el caso del Barcelona, Olympique de Lyon, Bayern de Múnich, Liverpool, Schalke 04, Manchester City y Atlético de Madrid, Juventus de Turín. Como datos interesantes, Rafa, hoy el capitán del Real Madrid, Sergio Ramos, llegó a su partido número 600 con la camiseta blanca. Sin duda que ha sido un ícono en este gran club. Y a pesar de todo, le sacaron una tarjeta amarilla y se va a perder el partido de vuelta. Pero aún así el Real Madrid sigue siendo favorito. Y el portero español Iker Casillas se convirtió en el jugador con más partidos en los octavos de final de Champions League, en la historia de la Champions League. No, decirte también que la Champions, como cada año, se ve bastante nivelada. Hay varios equipos que se ven fuertes, como es el caso del Real Madrid, el Barcelona, el Paris Saint-Germain, que tiene una nómina bastante fuerte. El caso de la Juventus de Turín, que con la adquisición de Cristiano Ronaldo está muy bien este equipo y defiende bien, es muy sólido bajo el mando de Massimiliano Allegri. También el caso del Liverpool, que de la mano de Jürgen Klopp, está teniendo una gran temporada y va liderando la Premier League de Inglaterra, ligeramente con ligera ventaja sobre el Manchester City. Y precisamente el City es otro de los equipos favoritos, dirigido por Pep Guardiola. Tiene una gran nómina y sin duda que están entre los mejores clubes de Europa. Ahora, estos partidos tienen una tónica que son partidos de ida y partidos de vuelta. Los resultados de visitantes influyen mucho a la hora de estos cotejos. Eso era brevemente lo que te quería comentar sobre la competición más importante a nivel de club en el mundo del fútbol.
Muy bien, muy bueno, porque vaya, exactamente has dado un panorama completo, muy interesante. Ok, y estás aportando algo bastante nuevo, porque aquí casi todo lo que hablamos es de pelota, y pues eso nos da variedad completamente. Y me dijiste que vas a hablar un poquitico de los nuevos contratos de grandes ligas, etcétera. Así que vamos a tratar eso. A ver si le dejamos después al final un poquito a Juancito.
Rafa, primeramente ya esta semana comenzaron ya los campos de entrenamiento. Ya diversas organizaciones abrieron sus campos de entrenamiento. Y ya los peloteros, los lanzadores y receptores y jugadores lesionados están reportando a los complejos para comenzar la temporada el día 20 y 21 de marzo, que inicia en Tokio, Japón. Uh-huh. Entonces, Rafa, yo quería referirme brevemente a los managers nuevos que van a estar al mando de los... Por ejemplo, los angelinos de California van a tener a Brad Ausmus como su nuevo manager, después de tener a Mike Soroka por un largo tiempo, entre con un nuevo manager. Un club que tiene algunos peloteros interesantes, como son Andrelton Simon, el propio Albert Pujol, que ya está un poquito viejito, el japonés Shohei Ohtani,
sí.
Y la nómina multimillonaria, pero llevan varios años sin ir a la postemporada.
Sí.
¿Qué te parece?
No, y lo de Mike Trout también.
Sí,
Mike Trout sin duda que es el jugador franquísimo.
Sí, bueno, es un equipo que ha defraudado por muchos años, porque siempre tiene un trabuco, tiene un dueño muy entusiasta, que quiere de verdad ganar un campeonato, y por alguna razón u otra el hombre ha invertido y ha hecho cosas, no le ha salido bien la cosa, y le ha pasado un poquito como a los Mets en ese sentido, que empiezan con una cosa en el papel que dice esto, no hay quien le gane a esta gente, y siempre se las arreglan para no ganar. Okay.
Mira, este año los Mets quizás. Quizás.
Sí. Bueno, pero así estábamos el año pasado y el anterior. Entonces, eso de los angelinos tienen. Tú sabes que ellos tienen a Ohtani, que se operó de lo que se conoce comúnmente como Tommy John, y esperan que venga como bateador designado, no al comienzo de la temporada, pero en la primera parte de la temporada. Yo no sé, y hemos hablado mucho de eso aquí.
Sí, el año pasado Ohtani iba a tapar el sol. Y no lo pudo hacer.
Exactamente. Uh-huh. Y ese asunto de que tenga Tommy John y vaya a seguir haciendo dos movimientos tan disímiles como hacer un swing de jonrón y lanzaron, hacer un lanzamiento de 100 millas. Esto, no sé cómo, nosotros no estamos diseñados para eso, me explico, por eso es que hay bateador y hay pitcher, que se van especializando. Entonces yo creo, y eso es mi opinión, pero aquí en eso la compartimos todos, que Otani le va a saldría mucho mejor si se dedica a una sola cosa, y esa cosa sería bateador, porque después de Tommy John, el picheo, bueno, pues a lo mejor tiene un handicap ahí en ese sentido. Todo el mundo habla de los operados de Tommy John que salieron bien, pero muchos salen mal, ¿no? O por lo menos no salen totalmente bien. Esto, pero ellos que consideran que el muchacho trae gente al estadio y quiere que empiece a jugar. Esto es el caso de Otani, ya que estamos hablando de los angelinos.
Rafa, también hay otra serie de managers nuevos. Es el caso de David Bell, que va a ser el manager de los Cincinnati Reds. También está el caso del boricua Charlie Montoya, que va a estar al mando de los Toronto Blue Jays y se va a convertir en el tercer manager boricua en dirigir en un club de grandes ligas.
Sí, señor.
También está el caso de Chris Woodward, que va a estar al frente de los Rangers de Texas. Dave Roberts, que bueno, extendió su contrato por 4 años con los Dodgers de Los Ángeles. Y Brandon Rey, que sería el nuevo manager de los Orioles del Baltimore. Estos son los nuevos pilotos que van a estar en grandes ligas esta temporada.
Sí, que varios de ellos nunca han sido manager de grandes ligas. Una cosa interesante, ¿no? Algunos vienen de ser manager en las ligas menores, etcétera. Pero bueno, está entrando como todo. Hay una renovación completa, porque uno pensaba que Mike Socha se iba a morir ahí con el uniforme de los angelinos del dugout. lleva tanto tiempo, se pasó con los Dodgers de catcher un chorro de años, un hombre muy consistente, y se fue de manager después para los angelinos, y ha estado en ese trabajo por muchos años, en esos dos trabajos, ¿no? Pero bueno, esto llega un momento ya hace 2 o 3 años que se está diciendo que Mike Socha le quedaba poco tiempo ahí. Sí. Al fin, tú sabes, viene el lobo, al fin el lobo vino. Ok, ¿qué más tenemos?
Sí. Rafa, en cuanto a los contratos y la firma de nueva y los canjes, por ejemplo, los Cardenales de San Luis han salido bastante beneficiados en este mercado, obtuviendo al primera base estelar de Arizona, Paul Goldschmidt, sin duda uno de los mejores, si no el mejor, en su posición, y un bateador recio de mucho poder que puede impulsar más de 100 carreras y conectar más de 30 jonrones por temporada, una gran adquisición. Y el lanzador zurdo relevista Andrew Miller, un pitcher para un séptimo, octavo inning, que es un cinchete. Y yo creo que los Cardenales en ese aspecto han mejorado bastante, aunque no son favoritos para ganar la división central de la Liga Nacional.
Sí, bueno, los Cardenales, tú sabes, es una de las mejores organizaciones.
Son opuestos a Los Ángeles. Ellos sí sacan y rinden, como tú has dicho. El Paul Goldschmidt, excelente. Ellos, sí. Es increíble, ese equipo saca más de lo que tú piensas que van a rendir.
Bueno, porque es una organización tremendamente efectiva, esto, y siempre han sido así. Yo tuve, bueno, una pequeña anécdota. Yo fui representante de AstroTurf, que fue el primera hierba sintética, vamos a decir, que se usó, y el Monsanto, que era la dueña de ese producto en ese momento, su cuartel general estaba en San Luis, precisamente, en San Luis, Missouri, donde están los Cardenales. Y el primer estadio de pelota que pusieron, después de varios estadios dejaron de tener artificial, hoy en día creo que hay 3 nada más, esto fue en los Cardenales. Y habían varias generaciones de AstroTurf, y esto lo he contado otras veces, y yo llevé a mi gente a que aprendieran a poner el nuevo AstroTurf allí, que se llamaba AstroTurf 8, claro, después de eso han venido otro, que tenía, el primer problema de AstroTurf es que llovía y se encharcaba, y este era permeable, entonces había unos huequitos que pasaba el agua por ahí, eso fuimos a hacerlo, y me pasé allí 2 semanas y pico San Luis, invitado por el equipo. Y déjame decirte, son una gente que de primer orden. Todo allí, la organización, los lugares para los peloteros, todo de primer orden. Los fanáticos que tienen, que cuando un pitcher contrario lanza un buen juego y sale, se paran y lo aplauden al contrario. Eso en realidad es una comunidad muy buena San Luis. Ellos adquirieron Ozuna en esos cambios de un solo lado que hicieron los Marlins para salir del dinero. Y Ozuna el año pasado tuvo un buen año, pero no ha comparado con el año que tuvo anteriormente. Pero no tenía protección, ¿ok? Pues tenía Capete bateando primero y estaba de cuarto. Ahora con Goldschmidt, la cosa puede cambiar tremendamente. Pues tiene un par de bates eso. Y hay una posibilidad, quiero que sepa, que el equipo que se lleve el gato al agua, naturalmente todo esto son especulaciones, que es lo que está ahora, con Kimbrel, el cerrador que estuvo con las Medias Rojas hasta el año pasado, sean precisamente los Cardenales. ¿Okay? Tienen el dinero, tienen el espacio en la nómina y tienen la necesidad. Tienen a Miller, que podría hacer un setup, y tener un Kimbrel después sería el cinchi. ¿Okay? Esto, aunque es muy probable, yo creo que los Boston se quede con ellos, porque los Yankees le han puesto el mejor bullpen de la Grandes Ligas enfrente, y yo creo, y están, se le han pegado ya en calidad de equipo al equipo de Boston, y no se pueden dejar quitar tan fácil la corona.
Rafa, es una maravilla lo que tienen los Yankees, Aroldis Chapman, Zach Britton, del Invertances, y ahora firmaron a Adam Ortiz. Tremendo cuarteto de...
No. Si tú llegas al sexto y perdiendo con ellos, recoge.
Rafa, tú que has salido beneficiado en los canjes, han sido los Mets de Nueva York, que tuvieron a Robinson Cano y a Edwin Díaz, así como la firma del agente libre catcher venezolano Wilson Ramos. Sí. Sin duda que los Mets, con su picheo saludable, podían dar pelea en la división este de la Liga Nacional.
Sí, en el papel está muy bien, pero tú sabes, eso es lo que estamos hablando, la historia de ellos. A veces no se refleja en el terreno lo que tienen ahí. Esto, pero bueno, a lo mejor este es el año de ellos, ¿no? Tienen una división muy fuerte en este momento, porque los Nacionales siguen siendo, que ese es otro igualito que los Angelinos. Todo el mundo espera que ganen por el equipo que tienen y no lo han hecho. Los Phillies y Atlanta, los dos se han robustecido tremendamente. Y los Phillies no han terminado, porque los Phillies acaban de conseguir a Real Muto, que evidentemente es el mejor catcher del béisbol en este momento.
Excelente adquisición.
Ajá. Y no gastaron dinero. Mandaron prospectos, pero todavía tienen el dinero disponible para posiblemente firmar uno o dos de primer orden, ¿te das cuenta? O sea, los Phillies se pueden convertir
en un trabajo. Pero si se habla que los Phillies pudieran estar interesados en Bryce Harper o Manny Machado,
está interesado. Vamos a ver, porque esa gente están pidiendo, pero aparentemente no están dispuestos nadie a darle eso que están diciendo ellos. Okay.
Mucha cantidad de años y dinero.
Claro, y entonces
el tema está en lo largo que son los contratos.
Exactamente, y la experiencia hasta ese momento. Yo el otro día precisamente hice un estudio de eso, y hasta ahora esos contratos todos han sido deficitarios. Tú es un ancla que tiene el equipo y le quita la flexibilidad de mejorar en el futuro, y eso ha hundido a equipos como los Tigres y Detroit, etcétera. Los mismos Angelinos están embarcados con Albert Pujols, que gana una millonada, y Pujols ya hay que llevarlo en silla de ruedas de Juan para la primera.
Bueno, Rap, ponerte a mi amigo Francisco Carugo, que está calentando el brazo aquí. Sí. El filio de Filadelfia, precisamente, con la adquisición de JT Realmuto, redondearon bastante su noveno, porque además lograron adquirir al torpedero Jim Segura, procedente de los Marineros de Seattle, y al outfielder Andrew McCutchen como agente libre. Sí. Quiere decir que este equipo se redondeó bastante.
Okay, el próximo programa va a empezar con Juancito Carugo para no dejarlo fuera. Nos quedan 4 minutos y medio. Okay.
Okay, aquí te lo pongo al aire.
Okay.
Buenas tardes, Rafa.
Buenas tardes, Juancito, ¿cómo andamos?
¿Qué tal de salud?
Bien, bueno, estamos vivos todavía. Oye, me dijeron que ibas a hablar de la pelota nuestra, la época amateur.
De la amateur de antes del 61.
Sí.
De la amateur, verdad, que había en Cuba. Pero yo me creo que era la mejor liga amateur que había en el mundo.
No hay duda. No hay duda. Está en ese punto, Juancito, que ya los campeonatos mundiales se celebraban ahí. Era el Vaticano del béisbol amateur.
Eso se jugaba a fin de semana.
Sí.
En la pelota amateur de Cuba. ¿No era así?
Sí, era así porque todos trabajaban en otra cosa, porque eran amateurs reales.
Sí. Entonces, de la liga amateur de Cuba salieron muchos peloteros profesionales, como Joaquín Moreno, Zavala, creo que hasta Marrero salió.
Marrero salió, jugaba con Cienfuegos.
Sí, Marrero, Conrado Marrero.
Sí.
Salieron muchos peloteros buenos que jugaron profesionalmente.
Sí.
Y otros que no quisieron firmar, como Quillo Valdés.
Quillo Valdés,
Mario,
que dice que...
Mario González.
Ajá.
Ramón Recorta, que jugó conmigo, sí. el Lindo Suárez, porque tenemos unos buenos sueldos en la compañía de eléctrica.
Sí.
Ganamos un buen dinero y no se regaron a jugar profesional.
Sí.
No sé si te lo sabes.
Sí, cómo no. Sí, una cosa para que los oyentes sepan. En Cuba era la etapa que no se ganaba tanto en la pelota, y había unos sueldos muy buenos. Toda esa gente jugaba, trabajaba, como tú dices, la compañía de electricidad. Por ejemplo, el equipo de Hershey, de Central Hershey, trabajaban en Central, ganaban muy buen dinero y nunca se hicieron profesionales. ¿Okay? Y Quilla Valdés, muchos dicen que es el mejor shortstop que ha dado Cuba. Nunca salió, de los amateurs.
Y Chaparrita Díaz fue un gran catch. Chaparrita Díaz.
Sí.
Entonces, ¿cómo se dice? Deben de haber habido a matar como 18 o 20 cruces, ¿no?
Sí, claro. Tenía por el lado lo que era la Unión Amateur Cubana. Por otro lado estaban ligas como la Pedro Betancourt, que eran por el estilo, que también salieron muchos, que eran de ese nivel. ¿Okay? El béisbol amateur de Cuba era el mejor del mundo, pero vaya, vamos a decir, por encima de todos. No hay duda de eso.
De todos.
Hay una cosa, Juancito, yo que estoy más familiarizado. En la Universidad de La Habana tenía un equipo que en este momento fuera doble o triple A y que nunca se hacían profesionales, porque tú ganabas más como ingeniero, médico, arquitecto, abogado, que como pelotero. Entonces nunca se hacían profesionales, se pasaban los años de la carrera jugando allí y tú tenías que tener un trabuco que podían pelear con cualquier equipo profesional, pero nunca terminaban, eran amateur y estaban amateur en la liga amateur, la gente de la universidad.
Ok, entonces esos peloteros no se arriesgaban a firmar profesionales, porque si se partían un brazo o una pierna, quedaban sin sueldo.
Exactamente, y se le acababa la carrera, que en el lugar donde estaban se iban a retirar ya mayores, ya con un retiro, que un retiro en Cuba era muy bueno, okay, muy protegido, para que iban a meterse en ese lío de jugarse.
Esa gente,
sí.
Esa gente ganaba 300 pesos.
Sí, en aquella etapa, que la gente no sabe que eran 300 pesos en esta etapa.
Era un buen sueldo. Entonces, los peloteros profesionales que ganaban 200, 300 pesos, compraban hasta máquina. Porque Guajiro Peña tenía máquina.
No, Guajiro Peña tenía Cádiz la convertible con el dinero que ganaba. Che Guevara se lo quitó, ¿sabes? Eso no se lo olvidaba.
Anoche lo oí. Se lo quitaron. Anoche lo oí.
Sí, no se lo quitaron. Le dijeron que tenía que pagar un impuesto que valía más que el carro, así que tuvo que dejarlo.
Che Guevara se lo quitó.
Sí, señor. Es un chiste ahora, pero tú sabes, eso es todo el dolor que hemos pasado nosotros con esas cosas. Oye, pero bueno.
Guajiro Peña.
Sí.
Sí. Usted nos dijo que hablaba mucho bobería.
Sí. Tú sabes, Guacito, que en el año, creo que 41, 49, eso es que en la campeonato amateur, Venezuela le ganó un juego a Cuba. Y en Venezuela, ¿sí? Yo viví tiempo en Venezuela y estuve, además, he tenido mucho que ver con el país, porque tenía negocios allí. Ese día lo celebran todavía en Venezuela como el día más grande del deporte. Sí, el deporte venezolano, el día que le ganamos un juego a Cuba, para que te des cuenta de qué estamos hablando. Sale en el periódico, hoy se cumple tantos años del día que le ganamos un juego a Cuba. Muy bien, oye, se nos acaba el tiempo. El próximo programa que hagamos, tú eres el primero que habla, porque Reynel no te deja hablar. ¿Ok? Así que, muy bien. Okay. Muchas gracias por todo. Nuestro productor de siempre, Héctor Carrillo, y les habló Rafael García Toledo.
Deportes y más. Los números uno del momento. Entérese cuáles son los éxitos más populares de la semana.
Sigue en la cima de las 100 calientes de Billboard, Seven Rings, Siete Anillos, de Ariana Grande. Better, mejor, de Khalid es la canción número uno del género R&B. El cuarteto británico Queen continúa encabezando la cartelera de álbumes rock, ya que la banda sonora de la película Bohemian Rhapsody se coloca de nuevo en el primer lugar. Les ofrezco de esa recopilación esta presentación en vivo de su sencillo de 1973, Keep Yourself Alive, Mantente Vivo. Más difundido en la radio cristiana es Only Jesus, Solamente Jesús, del grupo Casting Crown. Your Love, No Necesito Tu Amor, de la vocalista y actriz albanesa Bliona, sube la cima de la categoría de música escuchada en las discotecas, según Billboard. Daddy Yankee se une al cantante de reggae canadiense Snow para lanzar una reinterpretación de su popular tema Informer, Informador. Ahora titulado Con Calma, llega a ser la más descargada de la cartelera latina. Con calma, yo quiero ver cómo ella nos menea. Me besé pum pum girl, tiene adrenalina en medio de la pista, venteame lo que sea. I like you pum pum girl, hey, ya vi que estás solita, acompáñame. Vida de Luis Fonsi debuta en el primer lugar de la lista de álbumes latinos. Y de esa producción les presento su nuevo sencillo, Sola.
Dime que estás sola y que nadie te ve como yo. Dime que no pasan las horas si estamos los dos. Yo te juro que si conmigo te vas, siempre con un beso vas a despertar. Y si te enamoras, te juro que me enamoro de ti.
Y cerramos con el éxito número uno del momento, de la categoría Latin Pop Digital Songs de Billboard. Calma, de los puertorriqueños Pedro Capó y Farruko.
Vamos pa' la playa, pa' curarte el alma. Cierra la pantalla, ahora es la medalla. Vuelvo al Caribe, viendo tu cintura. Tú le coqueteas, baby, tú estás dura y me gusta.
Welcome to the paradise.
Para Radio Martí, les habló Berta Arrabal.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.